Buen día, Javier. Buen día para toda la audiencia. Bien, gracias a Dios. También saludarle a las mujeres por su día.
¿Cuándo comenzamos a liquidar IRP, viceministro?
El 7 de marzo empiezan los vencimientos de los RUPS que terminan con, o en este caso los números de cédula que terminan con cero, y termina el 25 de marzo con los vencimientos del que terminan con 9, ¿verdad?, de número de cédula. Uh-huh. Y bueno, este año la declaración jurada por tipos de renta, renta de capital y renta por servicios personales.
Viceministro, los que terminan en cero su RUC, ¿solo el 7 o 7 hasta el 25?
No, el 7 vence. Si presenta el 25 ya tiene multa.
Si liquida el 25 tiene multa.
Sí.
Pero si el 7 liquida, puede financiar, supongamos que el pago tiene que ser de 5 millones de guaraníes.
Sí.
Después de haber hecho las deducciones y demás. 5 millones hay que pagar al fisco. ¿Eso se va a poder financiar?
Sí, está en 12 cuotas, con un interés de 1,5% mensual.
Uh-huh. 1,5.
Sí, señor.
¿Cómo determinaron el porcentaje de interés, viceministro?
Y sobre el saldo, o sea, si es que uno fracciona en 12 meses, es 18% del interés.
Ya, o sea, ¿es interés cuando no pagaste la cuota nomás la que se te aplica, o se te aplica directamente al financiar, ya se te aplica ese interés?
Directamente se aplica al financiar. Si financiar en 12 cuotas va a ser 9 y así sucesivamente.
Ajá. Pero, viceministro, coincide un poco con el criterio que habían tenido originalmente. Ustedes saben que va a haber menos recaudación porque efectivamente están difíciles las cosas, y aún así le aplican el interés a lo poco que se va a pagar.
Y lo que pasa es que, en realidad, nosotros establecimos esa medida de fraccionar hasta 12 cuotas. Anteriormente era menos posibilidad de poder financiar.
Hasta 5 fue el año pasado, ¿verdad?
Sí, pero era hasta 4 cuotas sin intereses.
¿Hasta 5 cuotas sin intereses?
Sin intereses.
¿Y por qué no se aplicó lo mismo para este año, viceministro?
Y porque estamos ya en otra situación, ¿verdad? Mucha gente, a pesar de que el año pasado fue un año complicado, este año ya está teniendo un poco más de disponibilidad. Y aparte de eso, hay que recordar que el impuesto en sí es bajo, ¿verdad? Hay que recordar que baja del 10 al 8% el impuesto de la renta personal. Entonces, son medidas administrativas que establecimos de esa forma, ¿verdad? En realidad, vamos a ver cómo se comporta, ¿verdad? Nosotros, en principio, es 12 cuotas con un interés de 1,5%. No necesitamos también la recaudación por las cuestiones que ustedes saben, ¿verdad? Que es, el año pasado fue un año complicado, donde se dejó de recibir, en términos globales, montos de impuestos, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de buscar las alternativas, y por eso, por un lado, fraccionamos a 12 cuotas, pero por otro lado también lo hacemos con interés, ¿verdad?
Por eso es lo que todavía no entiendo. Recuerdo que siempre resalto ese 8.9% menos de recaudación, porque saben que no hubo mucho ingreso y demás. Entonces, lo que quieren equiparar es al cobrar con los intereses, viceministro.
No, uno puede, justamente estábamos hablando ayer con los técnicos, ¿verdad? Y normalmente las administraciones tributarias a nivel mundial no fraccionan impuestos. Paraguay sería casi uno de los únicos países que hace que establece esa posibilidad. Normalmente lo que se le dice es que vayan a conseguir financiamiento, pero que paguen adelantado, ¿verdad? Nosotros tenemos esa facilidad inclusive. Otra opción es, si es que consiguen un financiamiento más barato, conseguir el financiamiento de un banco financiera y con eso pagar el impuesto, ¿verdad? Hay que recordar que el impuesto en realidad es un gasto para la gente, ¿verdad?
Sí, es. Sí, no, es solo eso. Que acá es donde es juntar todas las boletas siempre, viceministro.
¿Perdón?
¿Qué acarazón de haba es juntar todo el tiempo esas boletas, digo?
Sí. Por eso estamos trabajando, Javier, en tener facturas virtuales y digitales, o sea, facturas electrónicas. De aquí a poco tiempo vamos a tener ya 20.000 nuevos facturadores electrónicos para que puedan con eso ya no necesariamente tener que estar juntando el papel, ¿verdad? Que siempre es tedioso y aparte de eso, con relación al tema del medio ambiente, siempre tiene una incidencia, ¿verdad? Entonces con esto estamos buscando. Mi gestión, mi idea es que cuando termine mi gestión, que en el 2023 si Dios quiere, es que podamos implementar por lo menos un 80% de lo que es facturación electrónica, si no el 100%.
En ese contexto, viceministro, es importante preguntarle estos elementos. A ver, supongamos que ya están vigentes las 20.000 cuentas. ¿Qué es lo que cuando yo me voy a comprar, por ejemplo, voy a pagar el almuerzo hoy y le digo, mi número de cédula es tanto, 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 guión, tanto? Bien, carga los datos y ¿ese ya directamente va al Marangatú o va a mi correo la factura?
Va a ir a tu correo, pero ya va a estar cargado en el sistema de base de datos de la facturación electrónica, porque no es Marangatú, es un sistema de base de datos diferente al Marangatú, es otro servidor donde va a ir alojada toda la información de esa factura que vos te van a emitir a vos, por más que llegue también a tu correo.
Bien, a ver, pero significa que yo a fin de mes a mi contadora le tengo que reenviar otra vez ese correo.
No, va a tener un código de QR y vos probablemente lo que le vas a decir es, le vas a poder pasar todos los códigos de QR de todas tus facturas y con eso es suficiente, ¿verdad? Vos vas a poder listar también dentro del sistema todas las facturas que te emitieron a tu nombre y vas a poder saber. O sea que necesitas tener, no necesitas tener, por ejemplo, en un archivo, no sé, en un pendrive o en tu computadora, si querés puedo hacerlo, ¿verdad? Pero no va a ser necesario porque el sistema ya va a estar, en el sistema ya va a estar cargado toda esa
información. O sea que supongamos que cuando llega a fin de mes y mi contadora empieza a revisar los ingresos y los egresos, automáticamente en la base de datos ante tributación, eso que yo compré ya va a estar como egresos.
Ya va a estar factura a tu nombre.
A los contadores no le va a gustar eso porque va a implicar que cada vez más los propios contribuyentes vamos a poder hacer nuestra propia liquidación.
No, seguramente, pero en realidad hay que cambiar, Javier, la temática de lo que es la profesión contable, ¿verdad? El profesional contable tiene que pasar a ser un liquidador de impuestos que hoy hacer un asesor tributario, hacer un asesor contable, ¿verdad? Porque la parte del registro, de hacer eso ya va a ser todo automático. En otros países es todo automático, pero sigue habiendo contadores, sigue habiendo, no es que termine la profesión. La profesión no es solamente cargar boletas, ¿verdad? O sea, lo que hay que tener en cuenta es cambiar un poco esa dinámica del trabajo contable, ¿verdad?
Dice, ministro, tengo una consulta. Dice, ¿por qué algunos contribuyentes de renta personal están pidiendo sus libros impositivos los últimos 4 años?
¿Perdón?
¿Por qué algunos contribuyentes de renta personal le están pidiendo los libros impositivos los últimos 4 años?
Porque se le está controlando, se le está haciendo una fiscalización.
Y encima dan una semana de tiempo o si no, cobran multa.
Y claro, si tenés, a ver, algo que hay que acostumbrarse, Javier, es que uno tiene que tener su archivo tributario 5 años guardado y eso tiene que estar a disposición de la administración.
Bien, ahí antes que avance en ese, entonces, ¿cómo hacemos con esas facturas digitales ahora, pero que tenemos que tener en archivo? ¿Vamos a tener que imprimir al final de cuenta o vamos a guardar en un PEN? El PEN se te destruye. ¿Cómo va a ser, viceministro?
Estamos confundiendo, porque una cosa es la facturación electrónica que hoy todavía no es obligatoria.
Bueno, pero entonces, ¿verdad? Hay que modificar más adelante la normativa de guardar.
Más adelante se va a cambiar la resolución y todos los procedimientos relacionados al tema, inclusive la declaración sugerida ya va a haber, ¿verdad? A vos te va a enviar el sistema una declaración sugerida cuando haya facturación electrónica 100%. Entonces ya te va a decir, Javier Panza, esta es la declaración que te sugiere el sistema, que va a ser automático, nadie va a intervenir ahí. Y tu contador lo que va a ver es mirar como cargó y puede decir de no, pero este gasto no está bien acá, este gasto tiene que ir a caja, ¿verdad?
Ya,
entonces o te liquidó o el sistema liquida de una forma, y yo creo que esta es la correcta que tiene que decir, ¿verdad?
Bien.
Entonces uno dice, puede modificar.
Volviendo a los libros tributarios, están efectivamente pidiendo de los últimos 4 años, pero no se presenta.
No, es que se le está pidiendo a todos, se le pide a los que están siendo fiscalizados.
¿Y cómo se elige quiénes van a ser fiscalizados?
Y en base al perfil de riesgo, ¿verdad? El perfil de riesgo establece, por ejemplo, hay inconsistencias que el sistema detecta, entonces se le pide la documentación a los contribuyentes para poder verificar esa inconsistencia.
¿Qué es una inconsistencia, viceministro?
Por ejemplo, Javier Panza declaró que una empresa X compró, porque por a través del sistema compró por 200 millones de guaraníes.
Sí.
Pero esa empresa dice que vos te vendió solo por 100 millones. ¿Quién miente ahí? Eso es lo que la Administración Tributaria hace. Le pide la documentación a vos y va a ver ahí dónde está tu factura que vos dijiste que compraste por 200 millones. Acá está la factura, vos le dices. Le pedimos a la empresa que supuestamente vendió, y la empresa dice, esta factura es, vos le vendiste, y él dice no o sí, y ahí se comienza a verificar la trazabilidad de esas compras. Si vos, por ejemplo, compraste por tarjeta de crédito, compraste en cheque, transferiste bancariamente, las pruebas que demuestran que vos hiciste esa derogación. Si vos demostraste que vos pagaste eso, vos compraste, tenés el bien inclusive, entonces se le multa a la otra empresa que declaró que te vendió por 100 nomás.
Vos sabés que te puedo contar alguna cuestión bien particular. Cuando normalmente compro por un monto más considerable, sabes que siempre busco la manera de ver cuando hacen la factura y si fue por entrega o contra entrega y demás. Y cuando trabajaba en una oficina, viceministro, siempre la administradora me decía, tenés que mirar en la parte de abajo de la factura, porque ahí también se calca el carbónico. Se puede determinar que sí se usó el carbónico.
Sí.
Pero en aquel tiempo era carbónico. Ahora con la factura ya no se usan papel carbónico. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar un poco eso, viceministro?
Uno puede entrar en la página web de tributación. En la parte de información puede cargar el número de factura, el número de timbrado y ver si es válida ese timbrado y esa factura.
O sea que, supongamos yo compré algo por 15 millones.
Sí.
Yo puedo entrar, una vez que me llegó la factura a casa y ya me trajeron los materiales de construcción y me llega la factura y le pago, yo puedo entrar a mirar si ese timbrado está habilitado.
Correctamente.
¿Pero puedo saber qué monto le pusieron al duplicado que quedó en la empresa?
Todavía no. Si es
entonces, ¿por qué va a recaer esa responsabilidad sobre el comprador?
Si es factura preimpresa, sí, se va a verificar, se va a hacer la contrastación. Ahora, con la factura electrónica ya no, porque ya va a estar no el monto que uno hizo la transacción.
Pero estamos hablando de ahora al solicitar los libros. Usted dice
inconsistencias. Bueno, pero los libros ahora son documentación de carga de gastos, de factura, ¿verdad? Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Muchas veces dicen algunas personas, algunos contribuyentes cargan una declaración jurada de gastos por 200 millones de guaraníes, pero en realidad tiene factura por 100 nomás. Y vos le preguntás, ¿y dónde están esos 100? No, se me perdió o no tengo, ¿verdad? O sea, ese es el problema que hay con el tema de los libros. Se le pide, no todo, a todos se le pide libros, se le pide libros a los que tienen inconsistencias y a los que se le está fiscalizando, ¿verdad?
Si encontraste una inconsistencia, por ejemplo, en una de mis facturas de haber comprado materiales de construcción por 20 millones de guaraníes, pero la empresa que me... Que me vendió, dice no, que se facturó solo 10. ¿A ellos también les pedís?
Claro, les pedí a los dos. Y los dos tienen que ir a declarar, ¿verdad? Y, por ejemplo, si vos traes... Un caso normalmente que hacemos es... empresas grandes, por ejemplo...
Que compré 1000 ladrillos.
Claro, vos Por ejemplo, vos cómo pagaste 2.000 ladrillos, pagaste con cheque, bueno, el número de cheque, quién cobró ese cheque, nosotros verificamos todas esas cosas para poder determinar quién es responsable, ¿verdad? O sea, no es que nos quedamos nomás con lo que nos dice el vendedor, que dice, no, yo le vendí por 100, nomás no le vendí por 200, ¿verdad?
O sea que ese tema de transferencia y cosas así, al final de cuentas, se vuelve una documentación, viceministro.
Sí, que sirve como prueba para poder demostrar. Hay muchos casos en los cuales contribuyentes te dicen, por ejemplo, te digo, en este caso ahora de facturación 1, muchos dicen, yo realmente compré el bien y el servicio, pero había sido, era clonada la factura, ¿verdad? Y entonces le pedimos la documentación de pago, ¿verdad? Y traen la documentación de pago y dicen, sí, yo efectivamente pagué, aquí está el cheque, cobró fulanito de tal, acá está la fecha, etcétera, ¿verdad?
O después, por ejemplo, hacen la trazabilidad. ¿Extraje la plata de mi cuenta para ir a pagar en efectivo? ¿Es una prueba?
No, eso no es una prueba. Porque en efectivo la trazabilidad ya se corta, ¿verdad? Cuando las transacciones son en efectivo, ya se complica la situación.
O que sea, hay que dejar rastros de la transacción.
Normalmente le recomendamos ahora con la transferencia electrónica, es mucho más fácil de saber a quién es transferís.
¿A cuántos notificaron que tienen que presentar los libros de los últimos 4 años?
No tengo ese dato, Javier. Tengo que pedirle al director de fiscalización tributaria, ¿verdad? Porque dentro del proceso somos, o sea, cada área hace los controles respectivos, ¿verdad?
¿Cuándo vence el plazo para que los notificados presenten los libros?
Y normalmente entre 7 a 5 días, ¿verdad? Y si piden más plazo, se le da otros 5 días.
Viceministro, ¿y quién va a controlar manualmente todos esos libros?
No. A ver, depende del tipo de control que se hace. Hay gente que los auditores que controlan, ¿verdad?
Ah, ya. ¿Cuánto es la multa? No, ¿cómo se establece la multa por no presentar todo en el plazo?
Si no presentaron en plazo la multa, o sea, no hay multa. Lo que hay es, se considera como que no tienen la documentación y se procesa y probablemente se le multe por esas facturas que no trajeron, se le multe por los que hay inconsistencia, ¿verdad? Y se determina que se puede presumir de que hay facturas clonadas o facturas falsas.
Ah, ñande, ya la tu pase. Me metes, ¿sabes qué? No le están metiendo al contribuyente, al titular de cuenta, en un lío.
Y lo que pasa es que uno es responsable, Luis, Javier. Uno es responsable, Javier, porque si yo presento mi declaración jurada, yo tengo que hacerme responsable de lo que presento, ¿verdad? Y si tengo toda la documentación, yo tengo que tener toda la documentación para poder presentar, ¿verdad? Yo no puedo presentar cualquier cosa cuando no sustente la realidad, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces uno cree que no le va a tocar la fiscalización, cuando en realidad el sistema hoy es totalmente, está informatizado, es mucho más fácil poder verificar y bueno, se le pide la documentación para salir de las dudas. Si trae la documentación de muestra, no se le va a aplicar ninguna sanción al contribuyente, al contrario, se le va a aplicar al otro que declaró de forma errónea, ¿verdad? Entonces, muchas veces sucede lo siguiente, dice, yo no sé nada, el contador es. Entonces nosotros ahí lo que le decimos es normalmente que haga la denuncia al contador o al que le estaba llevando la contabilidad para poder demostrar que él no tenía responsabilidad. Ahí también falta, a mi criterio, estamos trabajando también en una ley donde establezca la responsabilidad de los contadores, ¿verdad? Porque hoy, en realidad, el responsable es el contribuyente, ¿verdad?
¿Qué pasa, por ejemplo, viceministro, si hiciste una compra de 3 millones de guaraníes y te envió una foto de la factura y nunca la pasaste a buscar?
Y bueno, en ese caso no te sirve.
Así están haciendo todo. ¿Te envío la foto de la factura?
Claro, en ese caso no te sirve si es preimpresa la factura.
¿Qué significa?
Si es una boleta preimpresa, no te sirve. Bueno, tenés que ir a tener la copia original. Ahora, si la empresa es autoimpresora, entonces ahí sí te podría servir esa foto. Porque nosotros sí establecimos en el año pasado con la pandemia, establecimos que eso servía hasta una fecha, pero eso ya terminó también.
Viceministro, tengo otra pregunta. Los oyentes están con todo hoy.
Seguro.
¿En cuánto tiempo dan respuesta después de una fiscalización? Hace 6 meses me tienen colgada con un caso, dice otra oyente.
No, la fiscalización puede ir hasta puede ir un año, el plazo tiene un año, o puede ir más de acuerdo a si hay un sumario, si fue a un sumario. Pero la fiscalización en sí tiene un plazo de 90 días, 60 días, no tengo el dato exacto ahora, pero tiene un plazo, ¿verdad? Ese plazo se cumple y si es que no se trajo la documentación, sale el acta final. Uno puede aceptar o no la fiscalización, el acta final, y ahí va a sumario. Si no acepta, va a sumario y ahí puede tardar 2 años.
En la fiscalización uno puede finalmente acomodar todos los números, las facturas y demás, viceministro, sin que haya sumario después.
Sí, puede corregir, rectificar, y bueno, se les va a aplicar la multa correspondiente.
Ya, perfecto. Viceministro, gracias por todos estos datos, interesantísimo. ¿Qué elementazo terminás contándonos con respecto a la solicitud de esos libros?
Sí, no, importante es. Es importante conocer todo eso, Javier, porque el problema es muchas veces que uno no dimensiona en el problema que se mete. Ahora, por ejemplo, hay 75 personas que están imputadas por declarar facturas falsas o facturas de contenido falso, ¿verdad? Y es un dolor de cabeza para esa gente, ¿verdad? Cuando muchos te dicen, yo no sabía, yo no manejaba lo de eso, el encargado de la parte contable, el que llevaba. Entonces, es un problema, ¿verdad?
Ya. Viceministro, que tenga buen día. Hasta pronto.
Igualmente, gracias, Javier.
Gracias, Oscar Urbano, viceministro de Tributación. Acá me llega el otro mensaje, dice, mentira.